La Gabarra en Radio Popular.
Dos y nueve minutos, nos subimos a La Gabarra en este jueves 11 de diciembre. La tertulia diaria del Athletic, nuestro Oye Cómo Va. Y hoy lo hacemos con Ander Restoy. Ander, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas, muy bien. Muy
¿contento bien. Con ese puntito que sacamos ayer o qué?
Sí, por el puntito, por las sensaciones, más allá de esos 15 minutos tontos que tuvimos en la segunda parte, pero había que tenerlos, había que pasarlos. Y se pasaron. Pena que esos acercamientos que tuvimos no pudimos hacer un golito para llevarnos los tres, pero un bacalao, pero muy contento, muy contento.
Tenemos también a Endika Río con nosotros. Endika, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Un punto que refuerza, ¿no?, al Athletic, que parece que se reencuentra con el equipo que fue la campaña pasada.
Sí, por bueno, así como cuando eran aspectos negativos los íbamos sumando a esa espiral, yo creo que ahora vamos teniendo cositas para meter en el montón de aspectos a destacar. Ya fue el de la del Atlético un punto de inflexión, un comienzo, y el partido de ayer, bueno, al final es 0-0, Unai Simón es el héroe, si aciertan con algunas, pues bueno, hubiera sacado 0-1 y la sensación no sería la misma, pero yo creo que la manera de afrontar el partido y cómo le resistió, sobre todo esa primera parte que no concedió demasiado ante, bueno, ya iremos hablando, pero a mí es que el Paris Saint-Germain me parece una locura de equipo.
Y también nos acompaña hoy Jonander Bustamante. ¿Qué tal, Jonander? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Claro, mucha gente se pregunta, ayer con los titulares, si hubieran jugado mal los titulares en la Champions, ¿cómo estaríamos ahora? ¿Estaríamos igual, mejor, peor?
Bueno, muchas veces en ese aspecto no sabes nunca cómo juzgar, porque muchas veces tú puedes enfrentarte a equipos con todos los titulares o los suplentes. Tú que juegues con los titulares no te asegura que vayas a ganar un partido. Puedes tener un mal día, te pueden salir mal las cosas y lógicamente te pueden pasar por encima. Entonces yo creo que aunque sí que es verdad que los titulares te puedan dar esa cierta garantía a la hora de competir, eso no te asegura que vayas a ganar, ¿eh?
Y sobre todo porque hemos tenido a los titulares lesionados, ¿no? En muchos momentos, en muchas fases. Yo recuerdo en Newcastle que íbamos casi con lo opuesto. Hombre, sí es verdad que en algunos se podía haber exprimido algo más a algunos titulares, pero es que estaban tan tocados que yo creo que no se le puede reprochar demasiado a Ernesto Valverde, ¿no? ¿O tenéis ahí alguna deuda en ese sentido?
Yo, como mucho, el día del Arsenal, que era el primer día que venías de un parón, que habías jugado antes con el Alavés, y sí que ese reparto de minutos, vimos un equipo más titular contra el Alavés, que encima sale Cruz.
Para nada, encima.
Para nada, porque pierdes. Y contra el Arsenal sí que, pues bueno, era un equipo con algo más de rotaciones, que precisamente estamos viendo que el Arsenal con el Paris Saint-Germain son, yo creo, los dos equipos más potentes. Pero a partir de ahí, el partido que dices en Newcastle iba escogido con pinzas por lesiones, el partido de Dortmund un poco también, y creo que venías de una racha mala, después tenías Mallorca y Valverde prioriza un poco el partido de después. Yo como mucho el partido del Arsenal.
Yo es que viendo la trayectoria en Liga tampoco podemos decir eso de es que con los titulares igual nos hubiera ido mejor. En Liga también llevamos dos meses lamiéndonos las heridas de que no el equipo no termina de arrancar, de que no estamos bien, entonces es un poco fútbol ficción. Estamos como estamos ayer y contra el Atlético. El equipo ha demostrado el nivel que puede volver a dar y creo que de aquí es el momento de que toca crecer, que toca ya pensar en lo que viene, en el partido del fin de semana, en la Copa y por supuesto en los dos partidos que quedan de Champions. Hemos llegado y quizá un poquito tarde, puede ser, pero hemos llegado, que es lo importante.
Y que puedes llegar con opciones hasta la última jornada, que tal y como venimos, pues no es poca cosa, aunque es cierto que el punto de ayer te refuerza. No te saca de pobre, porque yo pienso que sigues necesitando ganar los dos partidos que faltan. No sé qué cuentas habéis echado. Digo, porque hay quien cree que con cuatro podría valer. Yo no lo veo en ningún caso, pero
yo
bueno.
Yo no lo veía lo de los cuatro puntos y ahora mismo, pues bueno, echando cuentas y viendo también los partidos de los rivales que tienes por encima tuyo, los enfrentamientos que tienen esos equipos, yo sí que lo veía complicado, incluso con los 6 puntos, tampoco yo personalmente pensaba que igual, como la temporada pasada hubo equipos que con 11 puntos igual a USA puntos cayeron eliminados. Este año con menos puntos va a valer, pero sí que es verdad que, hombre, o ganas los 2 partidos o con 4, luego también vas a depender un poco de esas carambolas para poder entrar. Pero creo que hay que ir a por los 6 puntos sí o sí. Y no es nada fácil, porque estamos hablando de que el Athletic tiene que ir a jugar a Bérgamo contra un equipo que ahora mismo va quinto, que está en el top 8 y puede perfectamente clasificarse entre los 8 primeros y quitarse una eliminatoria. O sea que...
Sí, porque tiene Atleti y Unión San Julià, o sea que...
Y el Atleti se le va a jugar con ese equipo precisamente, aunque no tenga enfrentamiento con ellos, con el Unión San Julià, pues es uno de los equipos con los que se va a jugar clasificarse.
Yo... A ver...
A ver qué cuentas has hecho, a ver,
Endica. Sabiendo los números, los puntos y cómo está la clasificación, yo lo veía complicado, por no decir imposible. Viendo el calendario concreto de los rivales, creo que sí que tienes una opción pequeña.
Di el porcentaje, atrévete.
No, porcentaje no, el porcentaje no lo sé, no tengo ni idea, pero sí que es algo más alto de lo que yo pensaba.
¿Pero que es un 1%, un 10%?
No, porque... juegan antes que el Athletic el Karabaj, que juega contra el Eintracht de Frankfurt en casa y acaba en Liverpool, y juega antes que el Athletic el Copenhague con el Napoli, que también están justo, son equipos los 3 con 7 puntos, y el Copenhague acaba en el campo del Chelsea, me parece. O sea que si tú sabes que ellos no han ganado, que Karabaj y Copenhague no han ganado, que pueden ser porque Eintracht y Napoli son 2 partidos complicados, al Athletic sí que le puede empezar a valer el punto, y eso lo vas a ver antes de empezar el partido, porque luego juega el Benfica, juega contra la Juventus y con el Madrid, que el Benfica tiene 6, el Pafos creo que juega con el Chelsea, esos igual no pueden llegar a 9, o por lo menos no a la distancia, con la diferencia de goles que tú tienes. O sea, no digo que sea sencillo, porque son unas cuantas carambolas, pero lo que sí es que el Athletic, antes de empezar en Bérgamo, yo creo que va a saber si con el empate puede o va a tener que ir con todo.
¿Tú, Ander, crees en esas cuentas?
Yo creo en ganar. Yo voy más a lo sencillo. Yo creo en ganar. En Bérgamo, tengamos las cuentas en la mano o no, mira, si tienes que sacar un punto, ¿por qué te vale un punto? Que sean San Mamés en la última jornada. Y nos quitamos de líos, nos damos la mano con el Sporting y todos contentos para casa. Nos tomamos algo con los portugueses por Pozas y a disfrutar de la tarde. Pero sí que... La pena es que con 10 sí que parece que puede bastar, con 9 a mí me parece muy aventurado, pero claro, si con 9 ya te mete, a los equipos que tienes por debajo te los mete también en la ecuación.
Sí, pero claro, los que están con 4 les obligas a que ellos ganen los 2.
Que no viene mal, porque por debajo tienes al Eintracht que tiene que ir a Karabaj.
Sí.
Entonces, por ahí, pero bueno, yo... mentalidad sencilla, quedan 2 partidos, hay que ganar los 2. Contábamos con que había que llegar a 10, 11, 12 puntos para tener opciones de meterse. Bueno, con 12 estás dentro, pero 10, 11 puntos con tener opciones de meterse en esa ronda de repesca, por así decirlo, en ese play-out. Pero bueno, Bérgamo. Yo, Bérgamo, 3 puntos, no pienso nada más.
Bueno, queda un mes todavía para eso, hasta el 21 de enero, si no me falla la memoria.
Hay tiempo para echar cuentas. Sí.
Que por cierto, el Atalanta está muy bien en Champions, pero en la Serie A no va nada bien. Sí. O sea, está a mitad de tabla,
mitad baja.
Hay es décimo segundo, décimo tercero.
Yo creo que solo ha ganado 3 partidos en Liga. No sé si me parece que ha ganado más partidos en la Champions, sí, porque ha ganado 4.
Que si nos quedamos con los 6 partidos de la Champions, parecen el Atalanta que gana la Europa League. Bueno. Paciencia.
El Newcastle iba aparecido también en Champions y en Liga también va mal, o sea que me refiero que, bueno, pues hay situaciones totalmente contrarias, ¿no? El claro ejemplo tenemos,
¿no?,
en el Villarreal, o sea, el Villarreal, que es un equipo que ya me cambiaba yo por el Villarreal, lógicamente, en la Liga, porque al final la Liga es lo que le da
Liga,
de comer,
sí,
al Atlético.
En Champions no te cambias.
Pero hombre, el Villarreal un punto, antes lo comentaba justo con ellos antes de entrar aquí, A mí, por ejemplo, ayer me extrañó que el Villarreal no fuera capaz de puntuar ante un Copenhague, pero claro, al final…
Que nos hubiera venido bien ese empate,
sí,
por cierto.
Sí, estamos hablando de que al final es una competición, la Champions League, es una competición durísima. Es que te puede pintar la cara cualquier equipo.
Es que sí que es cierto que bueno, el Atleti no está acostumbrado, el Villarreal tampoco, a la Champions, pero es que… Son partidos en los que, si por comparación con el año pasado con la Europa League, es que prácticamente son todos partidos mínimos de cuartos, semifinales o finales.
Sí.
Pues es el nivel real de los equipos. Parece muy sencillo que tienes que ir a Praga y tienes que ganar, pero el Slavia ha jugado cuartos de final Europa League, de Conference, dos, tres veces en los últimos 6 años. O sea, yo creo que el Athletic, dentro de todas las dificultades que ha tenido y de pues bueno, de las rotaciones que hablábamos antes, más o menos tú haces el guión de puntos al inicio y yo creo que marcha sobre... O sea, por lo lógico es que Arsenal, Dortmund, sobre todo Dortmund y Newcastle, que son fuera, pues
me falla lo de Praga.
Te puede fallar lo de Praga, pero es juegas fuera en un campo como el Slavia y bueno, pero también te sobraría el punto de ayer. Es verdad que hubiera sido mejor ganar en Praga, sí, y perder ayer, sí, porque estabas con un punto más.
Yo en mi presupuesto inicial te digo, pues ganar en Praga y perder contra el PSG en casa.
Pero más o menos que eso que tenemos todos en la cabeza sería estar ahora con 6 puntos, que en realidad estás con 5, que más o menos estás Sancheco parecido.
Pero bueno, entonces sí te valdrían los 4 puntos esos de los que hablamos al final posiblemente, pero bueno.
Y de hecho luego también es verdad que las sensaciones del punto de ayer son muy buenas, pero sobre todo si lógicamente hubiese sacado el partido de Praga adelante, porque creo que fue un partido en su momento que creo que el Athletic, con lo poco que tuvo, no tuvo la eficacia como para haberse llevado los 3 puntos, pero tuvo opciones para llevárselo, y creo que con esos 2 puntos de más, pues bueno, sí que lo estaríamos viendo diferente. Incluso ahora mismo estaríamos diciendo sí, los 4 puntos nos valen, seguro. Por eso yo coincido plenamente con Ander. Creo que las cuentas son claras. Yo lo único que me fijo es que quedan 6 puntos en juego y que el Atleti tiene que intentar sacar los 6 puntos y luego también, pues bueno, esperar. Pero sí que es verdad que si sacamos 4 puntos, pues hombre, luego sí que es verdad que tienes que jugar al fútbol ficción y esperar esas carambolas para que te den el pase.
Con el puntito de ayer, el equipo sigue vivo y el puntito de ayer se consigue por muchas cosas, ¿no? Por el planteamiento, por Unai Simón sobre todo, pero yo quiero poner en valor al público, ¿eh? ¿Cómo tiró del equipo en esos momentos delicados donde no paraba de achicar balones, donde parecía que iba a llegar el gol del PSG? ¿Cómo estuvo vestido de gala desde el principio con ese tifo desde el año Cavaca Sarri Armaya? ¿Cómo estuvo toda la gente metida? Porque a veces solo tiran desde la grada popular de animación y el resto parece una isla, pero ayer todo el mundo, más allá de los tifos, ese ambiente, ¿no?, de las grandes noches en San Mamés fue una auténtica maravilla, ¿eh?
Mira, yo vi el partido por la tele ayer. No tengo la suerte de ir a los partidos de Champions League, pero no lo vi por la tele de Tebas. Guiño, guiño, codazo, codazo. Quien quiera leer, que lea. El narrador y el comentarista de la retransmisión, del otro lado del charco, se les cayó la baba durante los 90 minutos diciendo que el ambiente era espectacular, pero desde antes del partido, diciéndolo y repitiéndolo una y otra vez, y decían que parte del punto lo había conseguido la afición, porque era un espectáculo lo que estaba empujando, lo que estaba apretando, lo que estaba animando al equipo. Cuando el equipo estaba en esos momentos malos, siguió empujando. Y eso te lo están diciendo unos tíos que lo están viendo por la tele al otro lado del charco. Que no conocen al 100% lo que es el club. Simplemente están recibiendo un sonido ambiente y estaban alucinando. Y así 90 minutos, bueno, 93 más los de la primera parte, 93 minutos de partido. O sea, eso yo creo que lo hice absolutamente todo de lo que fue el ambiente de San Mamés ayer, sobre todo para los que como yo no pudimos estar ahí.
Y como en los 10 últimos minutos la gente todavía grita y la por ellos, porque dice que todavía se les puede ganar, que hacemos la bilbainada del todo. Vamos a por ellos, porque como también es cierto que el puntito no te sacaba del todo de pobre, dice, pero claro, es que si te da por ganar al PSG ya en los últimos minutos que enchufas una de esas, te cambia la película totalmente en la clasificación.
Es que la gente yo creo que vio... Que lo vimos todos tendiendo a negro cuando empezó la segunda parte, empieza el vendaval, el Athletic yo creo que estuvo superadísimo esos minutos porque son unas máquinas de jugar bien al fútbol el Paris Saint-Germain.
Una marcha más y
yo creo que estábamos todos viendo que bueno, que hasta donde se llegue. Y lejos de aguantar ese 0-0, cuando entraron los cambios y viste un poquito que el Atleti fue ganando metros, tuvo 15 minutos también de, no con las mismas, prácticamente sin ocasiones, pero empujó al Paris Saint-Germain y vivió cerca del área. Y creo que ese momento de comunión, no sé si Unai Simón habló de simbiosis, no sé si fue lo Vivian, que es verdad, que fue, yo creo que se retroalimentó, en general se retroalimenta siempre el Athletic Grada verde, pero es que ayer ese punto de pues de minutos 65, 70 de ver que hosti, y si tienes una y la enchufas como el día del Atlético, que alguna vas a tener, tuviste el tiro de Berenguer, tuviste un par de corners, unas faltas, bueno, pues oye, podías, y claro, la gente se vino muy arriba, y en el momento de que las piernas pesan, ese aliento y ese extra se nota.
Es que todos teníamos en la cabeza el partido del Arsenal, ¿no? Que te dio hasta donde te dio, y luego ya el Arsenal con los cambios, con una marcha más, te acaban ganando el partido. Todos teníamos ese escenario en la cabeza, pero no, el equipo supo aguantar con un espectacular Unai Simón, recuerdo una vez más, y luego también con los cambios de los que hablabas, indica que le dieron aire, ¿no? En ese centro del campo y que le permitieron al equipo pues aguantar hasta el final.
Pues sí, mira, yo particularmente creo que la segunda parte, pues bueno, creo que se dio una circunstancia de partido, que creo que fue el cambio de banda, en este caso de Barcola, y creo que el PSG ahí ajustó un poco más, y luego aparte pues que ensancharon mucho más el campo, abrieron mucho más el campo. Yo creo que a partir de ahí fue cuando el PSG pues prácticamente nos embotelló en nuestra área, ¿no? Tuvo esos 15-20 minutos de asedio sobre nuestra portería, que yo creo que fue el momento en el que mucha gente, pues bueno, se le pasó por la cabeza el partido del Arsenal, y con razón, ¿eh? Porque al final estamos hablando de que tenemos delante al actual campeón de Europa y actual subcampeón del mundo de clubes, o sea que estamos hablando de uno de los mejores equipos que hay, y competirle de tú a tú a ese equipo con la intensidad con la que se compitió, y encima, pues bueno, creo que jugándole con, pues, con esa cierta intensidad, y creo que esas características que el Atleti pues le han hecho estar por méritos propios donde está actualmente en la mejor competición de Europa de clubes y del mundo, al final pues bueno, creo que se afrontó bien el partido. La segunda parte pues bueno, se aguantó, y cuando llegó el minuto 80, que fue cuando la gente pues bueno se vino arriba, lógicamente, porque a mí lo único que se me pasó por la cabeza fue mirar el reloj y ver el minuto 80 y pensar que se estaba aproximando los últimos minutos, a ver si aguantábamos, pero a ver si teníamos esa opción como el día del Atlético de Madrid, ¿no? Porque creo que el Atlético de Madrid fue en el minuto 85 cuando Berenguer marcó aquel bacalao que nos dio los tres puntos, y yo estaba pensando que pues a ver si se daba esa circunstancia y teníamos esa pizquita de suerte que creo que también en el fútbol muchas veces es necesaria,
sí,
para ganar.
Y sin engañar a nadie, que el Atlético tuvo un tiro a puerta, uno.
hay un momento
y fue el de Berenguer de falta desde el córner.
Hay un momento que la estadística en la realización era 6 disparos del Atlético, 1 a puerta, 13 del PSG, 4 a puerta, creo.
Sí, mira, es que
mira, a puerta no son muchos, no, pero si miras el global, sí, dices, ay, no, ay, mi madre.
Y a puerta fueron 5, 4 paradones de Unai y el larguero de Barcola.
Es que la de Barcola, yo fue el rato justo, además, suelo estar a ratos viendo el partido dentro, y casualidad es que esa opción que
¿cómo
tuvo,
son, no es el larguero?
La vi delante mío, además, estaba yo detrás de la portería. Vi cómo se le fue en velocidad, además, pues por mérito propio del propio Barcola, porque al final estamos hablando de un jugador elegido, que es un magnífico jugador y que está donde está por esa capacidad que tiene. Y él mismo pudo habernos desarbolado y haber hecho que ayer el PSG se hubiera llevado los tres puntos, pero es que al final...
Y porque no mira al otro lado, ¿eh? Porque no mira al otro lado, porque entraba Carrasquel, sí, y era, sí, que era solo, sí, para, sí, empujarla.
No, pero le pegó de una manera al balón que... Es que Unai... A ver, Unai salió bien... Le pegó muy bien, pero tuvimos esa suerte que teníamos que tener en ciertos momentos.
La
que
suerte del 24º de Champions.
Que le pega en el larguero. Que yo directamente pego en el larguero, me fui a la puerta y yo iba haciendo así con la mano, iba con la mano
es
en la
que
cabeza.
Si no
y
tienes
digo,
esa pizca de suerte, que lo de Unai Simón no es suerte. Las paradas, al final, no. Tienes un portero de los mejores del mundo que hace cosas de un portero de los mejores del mundo. Pues bueno, pues algún día tiene algún error, pero lo lógico... no es lo de ayer, porque ayer igual es de los mejores partidos de su carrera, pero lógico es que te pueda hacer estas acciones. Pero sí que te acompaña la pizca de suerte en ese barco, en ese de Barcola,
sí.
Que va al palo, o en esa, que lo dice el propio Unai, que la primera parte, justo antes del descanso, que se le cuela por debajo del sobaco, y en lugar de ir despacito hacia gol, pues va despacito más o menos hacia afuera y llega a Galarreta en lugar de llegar un jugador de,
y la tira a córner,
del Paris Saint-Germain y la tira a córner. Pues quizá en otro momento, quizá le da de otra manera en el sobaco y va para adentro y el partido cambia. Para mí el mérito del Atlético ayer es, en la primera parte, reducir, hablabas antes, Ander, de las ocasiones. El primer disparo entre palos del Paris Saint-Germain es ese, del 45. Sí, sí. Habían tenido un par de días de Fabián y no sé, otra de Mayulu también, pero eran acciones desviadas, pero hasta el 45 le estás anulando bastante a un equipo que llevaba una media de,
sí, de cuatro goles.
Le había metido 7 al Leverkusen,
4
al Atalanta, 5
no
sé qué.
No empataba a 0 desde 2015 contra el Madrid, no en Champions, me parece que era.
Y es que las jugadas, a mí hay dos jugadas que me marcan ayer para decir, con perdón de la expresión, qué cabrones son estos, son buenísimos. Una es la de Barcola, que salen desde su propio campo tocando de una, si se te plantan ante el portero, y otra es la de la primera que de Fabián, que la tira alta, que también salen tocando, y hay 7-8 jugadores que la tocan a 1-2 toques para plantarse delante del portero.
La del cambio de orientación.
Sí.
Es que sí, al lado débil, cambio, que acumulan jugadores ahí y luego...
Ese cambio de orientación es que es perfecto.
Eso es.
Es perfecto.
Y los controles, que tú veías el control y dices, pero no se le va 20 centímetros el balón para que llegue a la presión Jaureguizalo Galarreta. No hay manera.
No. Yo veía el partido y veía el planteamiento de los dos equipos y yo veía al Athletic vivir en el alambre. Porque si tú mirabas la última línea del PSG, veías a dos jugadores de manera constante con uno de los laterales del Athletic. Y ahí dices, uy, como les dé por girarlo rápido. Pero el Athletic estuvo tan bien en zona de balón que conseguían evitar que girasen rápido. Porque luego, si no, era vivir tan en el alambre de lateral tiene que saltar, central tiene que corregir. Y ahí es donde se generaron esos pequeños huecos en el tramo inicial de la segunda parte, digamos, donde pero estuvimos. Porque ellos empezaron a estar muchísimo más precisos. Es que son buenísimos. Es que ese tramo lo tienen que tener. Es que, o sea, tú veías el partido y el planteamiento de los dos equipos era de 10. Y la sensación de, ahora que estamos nosotros bien, tenemos que esperar que ellos con el balón en los pies no estén del todo bien. Que a ellos les cueste un poquito. Que ese día que justo, pues, fíjate, yo qué sé, por ir a la final de la Champions, tú ves el partido y dices, bueno, sí, seguramente los del Inter están convencidos de su planteamiento. Pero tú veías los pases del PSG y todos iban al pie, y el que era profundo iba perfecto a donde tenía que ir, y el que era todo perfección. Ayer, entre nuestro acierto sin balón, y que hubo tramos que quizá les costó un poquito más, gracias a ese trabajo del Athletic, ¿eh? No quiero decir que es que simplemente fallaran por fallar. Tuvimos la pizca de suerte para que no encontraran las situaciones en las que el Athletic decidió vivir en el alambre, que a mí me parece correcto que tomara esa decisión el míster, ¿eh? Pero cuando se pusieron, como has dicho, cuando veías que combinaban en uno o dos toques, dándole ritmo, se asociaban en zona activa muy rápido, sacaban rápido, giraban y decías, ¡ay, la Virgen que viene! El séptimo, el octavo y el noveno de caballería vienen aquí todos juntos, trotando, porque encima luego no van despacio. Estos corren al espacio, que era una barbaridad. El partido... Para un aficionado neutral tuvo que ser precioso.
Hay 0-0s que pueden ser.
Sí, fue bonito. A mí es que esa impresión me dio totalmente. Incluso si por méritos propios del PSG, al final por esa precisión que tienen, al final estamos hablando de jugadores muy buenos, jugadores elegidos y jugadores que cuestan millonadas. Si hubieran ganado el partido en alguna de esas que hubieran acertado, es que al final tú no puedes achacar nada al Athletic, porque no hubieras perdido el partido por un error tuyo, sino más bien por una genialidad y un acierto de ese tipo de jugador que tienes delante, que lógicamente un jugador de esas características te puede desarbolar y te puede ganar perfectamente un partido.
Y hay que destacar que se juega el partido con Yuri y Adama.
Sí.
Con Yuri central y Adama en el lateral zurdo.
Sí, ahora os voy a preguntar por nombres propios. De Simón, ¿queréis decir algo?
¿Más?
Algo más, digo. ¿Queréis decir
yo
algo?
Yo suscribo todo lo que ha dicho Indica. No necesito...
Jugador diferencial del Athletic también. O sea,
y además,
no solo los
además se lo hace Luis Enrique, ¿no? Que ya tenía el cachondeo con,
sí,
con el que lo puso en la selección.
Son los jugadores que te dan puntos. Sí. En este caso al Athletic le dan muchísimo.
Yo creo que eso, es que muchas veces se pone el foco y desde fuera en Nico porque... es el atacante, es el que rompe, es el fotogénico, es el MVP de la final de la Eurocopa, pero Unai Simón es un nivel en la portería similar. Y yo que, lo que sí que creo es que a Unai, que hasta hace como 2-3 semanas más o menos estaba, yo no sé si tocar fondo se le puede decir, pero en Barcelona fallan los dos goles, había tenido un tramo inicial un poco, bueno, difícil para lo que es Unai, pero no sé si ese día de Barcelona o esa, aquí se le achaca que no tiene la competencia este año con Julen, pues igual él no tiene aquí tanta competencia con Julen, pero el ruidito de fondo de Joan García titular en el Mundial, no sé qué,
es
igual, la competencia le llega a 700 kilómetros de distancia para que demuestre este nivel, que todo el mundo lo necesita. No quiero decir que sin eso no lo necesita, pero, oye, si le aprietan un poquito, pues bienvenido sea.
Bueno, pues ayer ese punto, sin problemas de seguridad en las calles, digo porque la Archancha con ese amplio dispositivo tuvo controlados a los radicales del equipo visitante, no así a los de aquí, porque apedrearon el autobús del Paris Saint-Germain.
Sí, ha habido un detenido, justo he leído antes, he leído, sí, un detenido por esa circunstancia, por un, creo que ha sido un lanzamiento de casco contra el autobús del PSG.
Sí, que el autobús que estaba estacionado en el hotel.
Delante del hotel, ¿no?
Sí, sin vacío, vamos, intuyo que sin jugadores, mejor nada,
pero... No, evidentemente mejor, pero bueno, denunciarlo, por supuesto, después de vivir con cierta intranquilidad todo lo que rodeaba este partido con pues mucha gentuza, ¿no?, que hay alrededor también del Paris Saint-Germain, y bueno, pues los que la acabaron liando fue algún tonto de aquí con esos lanzamientos al autobús del Paris Saint-Germain. Hacemos una pausa, vamos con mensajes de los oyentes que también están opinando y os pongo encima de la mesa algunos nombres propios de ayer.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Róspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Seguimos en La Gabarra con Endy Carrillo, con Ander Bustamante y con Ander Restoy. Y también con los oyentes opinando sobre el partidazo de ayer, también sobre ese autobús apedreado, que hay un menor detenido y otros dos identificados por lanzar botellas al autobús. Un ertzaintza, dice el correo, resultó herido leve por el impacto de un casco arrojado contra el autocar francés, al que rompieron una luna. Los jóvenes no tienen vinculación con grupos ultras, ¿eh?
Lo estábamos hablando justo, ¿eh? Justo, yo lo he leído justo antes de entrar y claro, me llamó la atención porque es que no se oyó, o sea, ayer prácticamente nada, o sea, no se vio ningún atisbo de pelea ni nada, o sea, la verdad que la cosa estuvo muy tranquila y yo como trabajador puedo decir la verdad que ayer me sentí bastante seguro trabajando y bastante tranquilo.
Que no es poco. Venga, vamos con los oyentes. 688-89-36-35. Estamos teniendo mala suerte. Ayer merecimos perder y en Praga ganar. Tendríamos 6 puntos, no 5. Bueno, con toda Italia y a jugárnosla en San Mamés. Sería brutal y si las lesiones nos dan tregua, creo que sí se puede, dice. Otro, viendo a Hierro y a Dama y a Rego, no se entiende que no hayan jugado más, ya que demuestran que pueden. A ver si con Iceta pasa lo mismo. Para mí, dos de las mejores noticias ayer. Sanzet, qué conducciones y controles, y Areso, menudo despliegue y cómo mordía. Si esos dos jugadores empiezan a estar en su prime, cuidadito. Joan García tiene que comer muchas alubias para quitarle a Simón la portería. Por aquí dicen que Pello Canales la temporada que viene un referente para el Athletic. Siguen los cazurros de siempre, luego nos quejamos cuando vamos fuera por lo del autobús. Para mí, Unai Simón, a día de hoy, el segundo mejor portero de Europa después de Courtois. ¿Qué os parece esa reflexión del oyente?
No sé si el segundo mejor portero de Europa. Yo Courtois sí que le veo el mejor portero del mundo. Igual no ha vuelto tan Courtois como antes de la lesión. Pero
Donnarumma.
Donnarumma está muy bien, pero a ver, si podéis hacer una lista, pero sí que a Unai le puedo meter entre los 5 o 6 mejores porteros de Europa. A mí me gusta mucho precisamente otra competencia que tiene la selección y que lo vimos en San Mamés, que es Raya, que es, me parece también un escándalo de portero, pero bueno, que está entre los elegidos.
Qué ambientazo, hacía tiempo que no había rugir San Mamés como ayer, a Opa Athletic, con todas las bajas que hay, más no se puede hacer. Como dijo Luis Enrique, lo único feo del partido fue el 0-0. Sí, claro, quería los 3 puntos porque quiere estar ahí entre los dos primeros.
Que venga la próxima vez, le damos 3-1 para nosotros, el partido precioso, y él se va contento porque hay goles.
Uriarte, Valverde, sí se puede competir en Champions. Eso no quiere decir que ganemos partidos. San Mamés fue una fiesta, el mejor ambiente del nuevo estadio. Vaya baño le dimos al mejor equipo de la historia del fútbol. Estoy orgulloso de ser de Bilbao. Se puede ganar la Champions y con 11 aldeanos.
Bueno, baño.
Yo lo de baño ya no lo veo tanto, pero bueno.
Fue más la sensación de saber aguantarles y lógicamente estar vivo en todo el partido. Esa es la conclusión más.
Pero Unai bastante. Dijo al final del partido, dice, bueno.
Sí, ahí se viene un poco
tenido,
arriba.
Sí, pero yo le escuché. Y Vivian también. Bueno, no con las mismas palabras, pero sí que la sensación de Vivian era, bueno, el punto de sabor a victoria sí está bien, pero no hemos ganado, ¿eh? O sea, a mí me quedó buen sabor de boca precisamente escucharles y diciendo, hostia, habéis aguantado, habéis sufrido, es el mejor equipo el campeón de la Champions, uno de los mejores equipos del mundo y no os conformáis. O sea, cuando la gente habla de ambición, ambición también es no conformarse con un 0-0 con el PSG.
Ahí igual, en cuanto vieron el golpeo al larguero, dijeron, ya está, lo ganamos. Ya, la suerte está de nuestro lado, lo ganamos seguro.
Yo lo pensé, miraba el reloj, digo, a ver cuánto queda, digo, que alguna vamos a tener.
Venga, un mensajito más, dice por aquí, a ver si este empate sirve para mejorar. Ayer me sentí orgulloso del equipo, qué manera de pelear, así sí. Por aquí eso, críticas por lo de apedrear el autobús. El partido de ayer vuelve a generar la ambición que se echaba en falta, un partidazo. Ahora os planteo una pregunta. ¿Vosotros recomendaríais a Nico operarse en enero de la pubalgia? Porque se nota que no está al 100%. Bueno, ahora está mejor de lo que ha estado.
Está dando pasos.
Y está jugando 90 minutos.
90 minutos, no son 90 minutos. Ahora mismo estamos hablando de 180 minutos en cosa de 3-4 días de diferencia, ¿eh? O sea, que me refiero que oye, ya ha completado 2 partidos prácticamente completos.
Sí.
Dentro de lo que cabe con buenas sensaciones.
No, creo que ha acabado los 2 últimos.
O sea que sí,
que
sí.
No lo hacía desde marzo.
Por eso.
Que eso ya es un paso, ¿eh? A mí me parece muy importante.
¿A cuánto se le subió la adrenalina cuando le cayó a Dama Boiro el balón al borde del área en el 90?
Yo subo la apuesta. No es en el 90, pero que eso os pasó por la cabeza cuando Berenguer pegó el brinco y intentó hacer una chilena.
Sí.
Sí, ¿no? Sí, era Aduriz la foto.
Sí, sí. Nada más lo habíamos hablado, ¿no? Alguno decía, igual sale Iñaki Williams y hace la de Aduriz. Iñaki Williams ni calentó, ¿eh? Estuvo ahí por no estar en la grada, estuvo viéndolo desde el banquillo.
Sí, le enfocaron en los primeros minutos del partido y se le veía que fue a echar la tarde.
Sí, sí, Iñaki, o sea, había dejado el carnet.
Estaba hasta con la mantita.
Había dejado el carnet en casa y dijo, bueno, a ver, ¿dónde, ¿dónde podéis ubicar? Pues un huequito en la convocatoria
tenía,
aquí.
Tenía una cara de, yo hoy no tengo ni que concentrarme. A disfrutar en primera fila y listo.
Con tanta caña que se le ha dado a Valverde esta temporada y también al preparador físico, por parte de no pocos locutores de radio, tertulianos y oyentes, ahora no tocaría muchísimo reconocimiento positivo. ¡Qué injustos y ventajistas somos! ¡Una pena! Pues aquí no va, o sea, en esta ventanilla no es. O sea, pero bueno, queda dicho. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Por aquí también nos envían saludos para el señor Bustamante. Nos dicen por aquí.
De vuelta, no sé de quién, pero de vuelta esos saludos.
Bueno, aquí hay un montón de mensajes, pero que se nos va el tiempo y quiero hablar de más cosas. Yuri Berchiche, de Central, ¿cómo le visteis? Porque además puede ser una solución también a futuro, teniendo en cuenta que Paredes y Vivian, no sé si van a aguantar los dos meses que va a estar Laporte fuera.
No, ya te digo yo que no, porque Vivian tiene cuatro amarillas en Liga, así que tiene papeletas para, en un tiempo no muy lejano, pues cumplir sanción.
Acuérdate hace dos temporadas Paredes estuvo dos meses y pico. Que aguantó con cuatro amarillas, ¿eh? Hombre,
sí, pero eso es un milagro irrepetible.
Es complicado, pero me parece bastante complicada esa circunstancia. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que ayer era un toro bastante imponente el que tenía Yuri delante. Pero yo, días antes, la primera opción que a mí se me pasó por la cabeza, además hablándolo con amigos, fue precisamente la circunstancia que se dio ayer, la de colocar a Yuri Berchiche de central zurdo y poner a Adama de lateral izquierdo. Yo lo pensaba porque además creía que Adama contra el PSG, igual que contra el Real Madrid o contra el Arsenal, equipos que ofensivamente tienen gente arriba que tiene bastante poderío físico y bastante velocidad, le veía a un jugador que quizás podía ser de la partida y nos podía dar lo que, pues bueno, ayer nos dio y yo, pues mira, la verdad que el pensamiento que tuve con Yuri, pues mira, lo acerté y de hecho, conociendo a Yuri como es y la manera en la que juega, en la que defiende, que es un jugador además muy, muy bravo, que creo que está haciendo las cosas
me da miedo que se le cruce el cable a veces, porque a veces se le cruza y estando ahí de central estoy un poquito más.
Es más, el único crítico. Miedo en el área, ¿eh? En el
quizá
área
es más peligroso en un día random, un día elegido al azar, que le toque jugar pues contra el Español, ese que es un día.
Sí,
pues,
que un día señalado.
Claro,
ya.
Un día señalado ayer, por primera vez siempre estás al 200% concentrado de por sí y cuando te sacan de posición en la que no has jugado, pues has jugado en amistosos. Sé que entrena ahí habitualmente en casos de contingencia, pero no has jugado un partido oficial y encima es que es el Paris Saint-Germain. O sea, no es cualquier partido.
Tú ese equipo encima.
Ese día estás hiper, mega, super concentrado. Y ayer, Yuri, yo creo que tú ves el partido y dices, pues, te es un central. Te iba jugando toda la vida. Sí, sí.
El partido de Yuri es para que alargue su carrera 2-3 años jugando de central.
La temporada en general. Sí, bueno,
en el momento en el que él diga, uf, de lateral, para arriba, para abajo, ya que estoy cómodo. De lateral, días puntuales y de central como recurso.
Yo lo pensé ayer eso, ¿eh?
Ahí tiene para estirar. Yo no digo que es que ya no le quede más. Digo que cuando él vea que se le está acabando, que diga, ahora 2 años.
Es que tiene,
de central.
Yo sí que le veo condiciones físicas a nivel de cuerpo, a nivel de buen juego aéreo, a nivel de incluso de sacar el balón, porque tiene cuando. Es habitual que en esa salida de tres que tiene muchas veces, cuando él juega de lateral, que ahora con Laporte menos, porque está por ahí, pero él se pone ahí y distribuye y hace las diagonales y se maneja muy bien con balón. Así que en un momento dado podría
tener dos centrales zurdos.
Que de hecho que vas a tener que explorar esa vía que no es novedosa. O sea, ayer lo vimos por primera vez, pero es que no es novedosa. O sea, te ha tocado, pero lo vienes.
El rendimiento de ayer no es casual.
Jugó de central contra el Cayón en Copa, me acuerdo yo, en Santander. Pero claro, no.
Pero en alguna amistosa no de la pretemporada, no sé si fue alguno de Arsenal, también, Liverpool, no sé.
No es casual ese rendimiento en el sentido de que, lógicamente, como has comentado, viene entrenando ahí. Ya sea por este está tocado, tenemos que completar partidillo, tenemos que completar tal. Se mete aquí y se le nota.
Y bien aconsejado, dijo Vivian, que es un jugador que se deja aconsejar por los centrales que estamos habitualmente, dijo.
Es que igual la imagen que nos da Yuri es otra, pero un jugador de 35, 36 sí. 35, años sí. no estira la carrera al máximo nivel si no es inteligente.
Claro.
Si no es inteligente, a los 32, 30, 32 está fuera o está jugando en segunda división. Pero es un jugador que, siempre hemos dicho, es un jugador que depende mucho de su físico para estar bien, para dar ese rendimiento top. Sí, sí, pero es que se está viendo en estos últimos años que quizá cuando ya el físico no le está dando, en esos momentos de temporada me refiero, ¿eh? Él está dando un muy buen nivel, porque es muy inteligente, porque se conoce. Y ayer lo demostró. Ayer lo demostró. Entendió también muy bien el día que era, los riesgos que podía asumir, los que no, cuando tocaba ayudar a Dama, cuando tocaba estar más cerca de Vivian. O sea, el partido es de para mí, de 10, vamos.
Deja la banda izquierda, se puede ir centrando, y esa banda izquierda tiene que ser para alguien. Y parece que Adama oposita a que Valverde confíe más en él.
En partidos grandes, ¿eh?
Sí.
No, no le pone.
No, ya, eso parece que solo.
El especialista en jugar contra los.
Sí, no sé si es porque físicamente está al nivel, ¿no? De esos equipos que físicamente, aparte de la calidad, te pueden matar. Pero Adama hay que verle con más asiduidad.
Sí, yo creo. A ver, por viendo la lista de partidos que le ha venido utilizando en los dos últimos partidos, en las dos últimas temporadas, pues muchos minutos no ha tenido. La gente demanda de que tenga más, pero claro, es que Yuri está siendo de lo mejorcito de la temporada. Y Yuri era otro de los que no jugaba dos partidos seguidos desde hace como dos meses, una cosa así, que Valverde le estaba dosificando. Ayer no había dónde elegir, pero yo ayer a Adama sí que le vi, no sé si hablaremos después de Areso, pero es que le vi a los dos laterales saltando muy bien a la presión. Evidentemente en algunos se equivoca, hablo de Adama, Areso se equivocó menos, pero es que ese momento, ese saber elegir, eso te lo da jugar partidos en la élite. O sea, y no es lo mismo elegir saltando contra el Celta, que va a ser este domingo, que saltar a Barcola Kvaratskhelia, que el control se han orientado y te han desactivado de la jugada. Y ayer yo creo que Adama elige bien cuando va, roba o ensucia la jugada. Y tiene 3-4 salidas de llegar a. O sea, saca la falta de la amarilla, esta de que tira Berenguer, mete un centro bueno. O sea, vemos que tiene recorrido, que Valverde está midiendo sus momentos. Y oye, tú ves al chico y creciendo está.
Jonan, ¿confiarías más en Adama? Y a paso a eso.
Yo es un jugador que confío, yo personalmente. A mí es un jugador que por sus prestaciones físicas y también por su calidad técnica, yo le veo un jugador que tiene mucho recorrido. ¿Que quizás pueda ser más exterior que lateral? Sí, porque al final estamos hablando de un jugador que nos asuna antes de venir al Athletic, le reconvirtieron a lateral, pero es un jugador que tiene mucho recorrido, que encima tiene mucha correa, que físicamente estamos hablando de jugadores que pueden ser portentos y que en ese sentido creo que pues bueno, es una buena opción. Que quizás ha estado jugando con el freno de mano echado desde que debutó en el primer equipo del Athletic, pues puede ser, porque lógicamente es un jugador al que primero defensivamente le tienes que enseñar y le tienes que decir más o menos o orientar cómo tiene que defender y luego ya más preocuparse de lo ofensivo que en este caso de se tiene que preocupar más de lo defensivo que lo ofensivo. Poco a poco, con los minutos que ha ido cogiendo tanto esta temporada como la temporada pasada, pues bueno, creo que se debería de ir soltando un poquito más, de prodigarse mucho más en ataque, porque yo creo que tiene pues bueno, te puede dar esa opción de llegarte a esta línea de fondo y de ponerte un buen centro. Yo le veo jugador que tiene carrera por delante y espero, lógicamente, espero, porque yo personalmente ya te digo que es un jugador que me gusta y le veo opciones, ¿eh?
Y Areso el otro día firmó su mejor partido como León frente al Atlético de Madrid. Parece que ya ha hecho ese desbloqueo mental que le tenía ahí, no sé si atenazado, qué estaba pasando con Areso, pero es que no era ni la sombra del jugador que vimos en Osasuna y ya le hemos ganado, ¿no? Para la causa, creemos.
Sí, sí. Otro partido muy bueno suyo, que yo sitúo en el sobresaliente. La sensación de... A mí ayer me daba tranquilidad en la parcela defensiva de decir, bueno, que le busquen. Y esa sensación quizá no la había tenido en lo que iba de temporada. Con él, en concreto. Y luego hacia arriba ya se está soltando. Que es quizá lo que más... llama la atención o lo que más ya nos llamaba la atención en el fichaje y es un jugador que suelto como se está soltando es que es una auténtica bomba, es un espectáculo. Pero yo todavía creo que está en fase de crecimiento, digamos que hasta ahora pues igual estaba en un 5, vamos a poner, justito, aprobado. Y entre los dos últimos partidos ha llegado al 6.
Y era generoso decir, con el 5, yo creo, ¿eh?
Sí. Quiero decir, o sea, es un jugador que hasta llegar a su máximo todavía va a seguir creciendo. Porque lo tiene, porque lo ha enseñado en Osasuna, lo ha mostrado. Y quizá ha tenido que pagar ese peaje, como comentabas, del cambio, del nuevo fichaje, nuevos compañeros, nueva manera de jugar. No sé si es casualidad o no, porque aquí se ha comentado mucho, es que Areso e Iñaki se pisan. Casualidad o no, Iñaki no está. Pero claro, Iñaki no está desde hace 2 meses. O sea, ha tenido tiempo para hacerlo antes y no lo ha hecho. Entonces, tengo ganas de verles a los dos porque esa banda derecha, Areso, Iñaki con los dos a pleno rendimiento, a ver quién la frena.
¿Queréis decir algo más de Areso o paso a Sánchez?
Sí, yo sí. Yo particularmente creo que, bueno, el día del Atlético de Madrid ya se vieron pinceladas de ese jugador que creo que todos esperábamos ver en el primer equipo del Atlético. Porque al final no nos olvidemos que está sustituyendo a un emblema, una leyenda, en este caso como Óscar de Marcos, que creo que nos ha dado mucho y no es nada fácil sustituir a, en este caso, a Óscar de Marcos. Pero bueno, el otro día creo que hizo un partido muy, muy, muy bueno, tanto defensiva como ofensivamente. Ayer creo que también estuvo en esa línea. Sí que es verdad que, bueno, la ocasión esa que estamos hablando del larguero de Barcola,
sí,
prácticamente con ese movimiento de pie, le dejó atrás, pero más por generalidad de Barcola que no por demérito de Areso, lógicamente. Y es buena noticia.
Yo dos pinceladas rápidas. Una, que me pareció fundamental para que el Athletic viviera en campo rival en la primera parte, que todos los saltos que hacía, prácticamente con acierto, él conseguía robar jugada o que le cayera Galarreta y Jaure, y lo hizo bastante bien con acierto. Y dos, que cuando te cambian al extremo que tienes delante, es que hacia atrás también estás bien, porque Barcola sí que en esa le desborda y yo creo que sufre más, pero a Kvaratskhelia lo tenía amargadito, sí, completamente.
Frito,
o sea,
sí, se empezó a ir muy dentro, a ver si olía balón, a ver si estaba cómodo.
Le secó. Y os quiero preguntar por Sancé, porque lo mismo que parece que hemos recuperado a Nico, estamos viendo una versión mejorada ya en Sancé. Y ayer Valverde le tiraba un poco ahí, no sé si una chinita, cuando decía: es que necesitamos que se estabilice en el 11, que no tenga lesiones, que no tenga expulsiones, que juegue habitualmente, ¿no? Que es lo que tiene que hacer.
Ayer para mí le costó mucho entrar en el partido. El equipo estaba a un ritmo, a un nivel ya sobresaliente, vamos a decir, y a él le costó los primeros controles, los primeros contactos con el balón, con y sin balón. Pero no sé si empujado por el equipo o por la grada o porque el día le salió así, fue creciendo en el partido y sí creo que a lo largo de la primera parte, a partir del minuto 15-20, ya empezó a parecerse a ese Sunset que queremos ver. Pero es otro que nosotros conocemos su techo, o al menos el techo que nos ha mostrado todo por ahora, y está muy lejos.
Yo creo,
incluso ayer.
A mí creo que le meto en la ecuación también a Guruceta. Creo que les costó porque ellos, su función sin balón era orientar la presión, llevarles hacia un lado. Claro, en un día como el Paris Saint-Germain, que tuvo el porcentaje de posesión ayer en el Athletic, un 30% más o menos, es complicado. Las pocas veces que ibas a tener el balón, porque a Berenguer también le pasó en la segunda parte, pues quieres hacer o estás precipitado. Y yo creo que a Sancet y a Guru ayer, pues era una función un poco más oscura, más de zapa, de llevarles hacia el costado y a partir de ahí apretarles. Y sí que le costó entrar. Y luego cuando tuvo las... que no fueron muchas opciones en general, pero sí que se vio esas conducciones, ese orientar y te salvo una línea o le doy una salida al lateral para intentar mirar hacia el lado contrario. Como dice Sander, yo estoy de acuerdo, creo que pues un pasito más adelante, pero todavía le queda.
Para mí, yo lo único que creo que se le pueda achacar a Sancet ahora mismo es que, bueno, sobre todo confianza, ¿no? Confianza porque, o falta de confianza en este caso. El momento en que Sancet consiga acertar cada portería y marque un bacalao, yo creo que eso es lo que le va a hacer soltarse y otra vez, pues bueno, poco a poco ir viéndose esa versión o ese techo, digamos, que ha comentado Ander hace un momento, ¿no? Que nosotros le hemos visto ese techo, porque claro, los números que hizo la temporada pasada y para los pocos minutos que llegó a jugar la temporada pasada, la verdad que las cifras fueron estratosféricas. Viendo los minutos que jugó y los bacalaos que marcó, pues bueno, yo creo que es más esa falta de confianza. Pero sí que es verdad que, bueno, se le van viendo ya pues poquito a poco brotes verdes y cosas, cosas poco a poco que nos ha venido acostumbrando lógicamente Ollán. Pero yo creo que en cuanto consiga marcar ese bacalao que le dé la confianza, yo creo que se va a soltar.
Yo creo que Ernesto Valverde debería alinearle en los tres próximos partidos. En Vigo, el domingo, en Ourense y el último contra el Español en casa.
Sí.
O sea, que juegue los tres.
Ourense no lo sé, pero... pero Vigo y Español seguro.
No creo que Ourense o Valverde haga una rotación de estas.
No, no, a ver,
masivas,
va a haber gente, ¿eh?
Va a haber medio equipo titular.
Partido hay que sacarlo adelante, bueno,
por,
eso está claro.
Por eso, hay que estabilizar en el 11, pues estabilizar en el 11. Sí. Luego vienen las vacaciones y yo, vamos, le pondría a los tres. Tenéis 10 segundos cada uno para decirme qué esperáis del domingo del partido en Vigo. Así, tal cual.
Pues bueno, que si el Atlético va a estar cansado, que el Celta juega hoy también. Sí. Juegan con el Bolonia.
Yo creo que el Atlético va a salir más cansado con 24 horas más de descanso por la palita que se pega con el PSG, es que probable. Lo que pueda pegar soy el Celta con el Bolonia, creo, ¿eh? Creo.
Sí. Nada, yo... Están ya en esa dinámica de tres partidos, de dos partidos a la semana, no creo que... Sí, van a estar cansados, lógicamente, pero creo que se puede acusar más el día del Ourense. Y por si me preguntas, victoria, ¿eh? Fácil.
¿Fácil?
Sí. Sí, 0-2.
0-2, y jugador clave, ya me lo dices.
Rego.
Rego 0-2, mira. Rego 0-2. Jonan del Bustamante.
Pues yo, por mi parte, me he acordado ahora, además, eso, que el Celta también juega hoy partido de Europa League. Entonces, bueno, en este caso yo confío que igual el Atleti esté cansado físicamente por la correa de ayer y del partido de Atlético de Madrid, sí, pero bueno, esa correa también le está ganando hacer pozo al Atleti y también le está dando pues esa confianza como pues bueno, para a nosotros mismos como para creer que el Atleti puede sacar perfectamente el partido el domingo y yo coincido con Ander en el resultado. Espero que sea el resultado de la temporada pasada, que fue 0-2, y voy a decir que el jugador clave, voy a decir Álex Berenguer.
¿Y Endica Río?
O para empezar, el datito de que, venga, va, lo voy a soltar para que la gente tenga miedo. El Celta no ha ganado en Balaídos en Liga esta temporada todavía. Visitantes creo que son el segundo o tercero. Mejor, pero bueno, para los amantes del equipo aspirina. Y creo que vamos a poner, yo creo que lo veo más apretado, 1-2... Y vamos a darle a Ollán, que solo ha marcado un bacalao esta temporada, primer partido en el que juega él y de penalti. Pues vamos, aunque sea de penalti, pero que enchufe.
Me vale. Bueno, pues esas son las apuestas que hacemos para cerrar esta gabarra. De Jonan del Bustamante, Endica Río y de Ander Restoy. Gracias a los tres. Hasta la próxima. Cuidarse.
Hasta la próxima, agur.
Hacemos una pausa y llega Fernando Mendicoa con Libre Directo hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.